Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad un día más a este informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares de hoy. El enviado israelí a la ONU acusa a la Organización Internacional de amplificar las mentiras de Hamas en el escenario mundial. Asesinan a tiros a dos miembros de la Guardia Revolucionaria en Irán. La Junta de Paz está ultimando los planes para Gaza, pero el calendario de implementación aún está por definirse. Según su ministro de Defensa, Israel no tiene ambiciones territoriales en el Líbano y permanecerá allí hasta que Hezbollah se desarme. Netanyahu y varios diputados condenaron las expresiones del rabino ultraortodoxo que insultó al jefe del ejército en una manifestación contra el reclutamiento. Estos son los temas de hoy en este informativo de Radio Sefarad. Después de que grupos terroristas palestinos reconocieran que varios supuestos periodistas asesinados en la guerra de Gaza se encontraban entre sus filas, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Dannon, aprovechó su tiempo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para plantear la pregunta: ¿periodista o terrorista? Israel es condenado una y otra vez, dice Dannon ante el Consejo. Se formula una acusación contra Israel, la ONU la repite y entonces el mundo la condena. Luego, cuando sale a la luz la verdad, a veces lleva tiempo, semanas, meses, años, no hay disculpa, ni rectificación, ni retractación. Siguen adelante. La misma campaña de propaganda fue repetida aquí por el alcalde de la ciudad de Nueva York. El señor Zoran Mamdani se paró frente a una multitud, dijo que Israel mató a un periodista de Al Jazeera, Ahmed Guisa, y agregó: «Señor Mamdani, tenemos el vídeo, tenemos las pruebas. Este es Ahmed Guisa, aquel por cuya eliminación nos condenó», dijo, volteando la foto para mostrar a Guisa con una cinta yihadista en la cabeza y un rifle. Un terrorista de Hamas, un francotirador del brazo militar de Hamas. El enviado continuó: «Esta es la maquinaria. Hamas hace una afirmación. El ecosistema de las ONG, los relatores, los analistas, todos repiten las mentiras. Luego, un informe de la ONU la avala. Los medios de comunicación de todo el mundo la difunden y se condena a Israel incluso antes de que se verifiquen los hechos».
Sí, yo no tengo más comentarios que hacer que unirme a las palabras tan bien expresadas por el enviado especial de Israel a las Naciones Unidas, embajador de Israel ante las Naciones Unidas. Y ya ven, este es el mecanismo que desde hace muchos años se ha implementado para denigrar a Israel, para llevarlo y rodearlo de epítetos como genocida, asesino de niños, etcétera, etcétera, asesino de periodistas. De esto se ha hablado muchísimo, pero luego resulta que esos periodistas no eran solo periodistas, digamos, de que se hacían una foto con una cámara de fotos, pero no eran periodistas, eran combatientes de Hamas, iban armados y lanzaban misiles, lanzaban bombas y lanzaban y disparaban contra los soldados y también contra los civiles cuando ingresaban en territorio israelí aquel 7 de octubre del 2023. Lo que pasa es el mismo mecanismo defectuoso que siempre sucede. Si la prensa y los medios de comunicación se hacen eco de una falsa noticia, cuando sale la rectificación, nadie se entera, ni los medios de comunicación audiovisuales lo ponen en la cabecera de sus noticias, ni muchas veces ni siquiera lo mencionan, y en las páginas de los periódicos impresos esto aparece en un apartado muy pequeño al final de todo, que nadie se interesa en leer, porque habiendo el sesgo de confirmación del cual hemos hablado tantas veces, es muy difícil eliminar que uno piense de que Israel, a pesar de todas las pruebas que se han demostrado como falsas, sigue siendo un país de genocidas.
Según informan medios estatales iraníes, unos atacantes asesinaron a tiros a dos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en su domicilio, en la ciudad occidental de Pavé, cerca de la frontera con la región del Kurdistán iraquí. No está claro quién estuvo detrás del tiroteo, pero Teherán ha culpado con frecuencia a los grupos separatistas kurdos de la zona por la violencia anterior, acusándolos de tener vínculos con Estados Unidos e Israel. En la misma acción habrían resultado heridos otros dos miembros de la Guardia.
Bueno, esta es una noticia breve porque evidentemente lo que llega desde Irán es muy difícil de saber exactamente su alcance. Ya saben que es un país controlado, censurado y sobre el cual pues es muy difícil saber cuál es la realidad. Pero el hecho de que haya trascendido esta pequeña noticia nos da la pauta de que no solamente han habido manifestaciones contra el régimen, sino que empiezan a haber organizaciones para luchar de forma, violenta en este caso, contra los representantes del régimen, que son la Guardia Revolucionaria Iraní. No sabemos si esto tiene un autor conocido, si es realmente algo de separatistas kurdos vinculados a Estados Unidos o Israel, pero todo lo que ayude a derrocar a la Guardia Revolucionaria Iraní creo que va a ser muy bienvenido por la mayoría del pueblo iraní.
Representantes de los diversos organismos de la Junta de Paz liderada por Estados Unidos, involucrados en la gestión de Gaza tras la guerra, se reúnen esta semana en Chipre con el objetivo de preparar un comité de tecnócratas palestinos para que entren en la franja y reemplacen a Hamás como gobernadores del enclave devastado por la guerra. Si bien un diplomático árabe de uno de los países mediadores y un funcionario palestino familiarizado con el asunto caracterizaron la reunión en Chipre como una oportunidad para reajustar la iniciativa tras unos primeros 6 meses difíciles, un funcionario de la Junta de Paz insistió la semana pasada en que la reunión sería rutinaria y que el proceso avanza en gran medida según lo previsto. De hecho, la Junta de Paz celebró la semana pasada en El Cairo un taller adicional del que no se había informado anteriormente, al que asistieron todos los miembros del panel de tecnócratas palestinos, formalmente conocido como el Comité Nacional para la Administración de Gaza. Un miembro del panel reconoció la creciente frustración, afirmando que no esperaban que la transición fuera tan prolongada.
Bueno, si no lo esperaban es que no saben de lo que están hablando y realmente sería un problema que se pusieran al frente de la Franja de Gaza sin conocer lo que allí está sucediendo. Yo realmente no me fiaría mucho de la solución de los tecnócratas palestinos, porque esto fue la primera solución que Israel puso en marcha cuando en 2005, fíjense esto, hace 21 años, el gobierno de Ariel Sharon decidió desconectarse de la Franja de Gaza, es decir, sacar a todas, no solamente los soldados de la Franja de Gaza, sino también a todos los israelíes y a todos los judíos que estuvieran viviendo en la Franja de Gaza y dejar que ellos mismos se administren. Y los que quedaban a cargo de la administración eran, cómo no, tecnócratas palestinos, adjuntos al partido que gobierna en Cisjordania, es decir, al Fatah, pero que muy prontamente fueron asesinados, perseguidos y defenestrados por los miembros de Hamás que tomaron el control de lo que era la Franja de Gaza. Y ahí siguen desde entonces. Y la verdad es que no me imagino yo que los tecnócratas palestinos vayan a vivir y a trabajar a esa zona tan ricamente si no están protegidos, por ejemplo, por el ejército israelí. Yo no sé si las fuerzas internacionales que se supone que van a ayudar en esta misión van a ser suficientes para brindar protección a estos tecnócratas, porque si en primera instancia jamás no se desarma, como ha pasado hasta ahora desde desde el acuerdo de alto el fuego, ya han pasado muchos meses y no se ha pasado de la segunda a la tercera fase porque jamás se ha negado a desarmarse. Y ahí siguen dominando a la población, especialmente en la ciudad de Gaza y alrededores. Y yo, la verdad, que no creo que haya ningún tecnócrata palestino ni ningún ejército que vaya a acompañar al tecnócrata palestino para que no lo inmortalicen a través de matarlo, que esté en disposición de hacer esto. Por eso se ha retrasado tanto este plan. No es porque haya cosas que discutir, es porque realmente no hay nada que discutir. Hasta que jamás no depongas las armas y las entregue, va a ser imposible que un gobierno de tecnócratas o de como se llame tome el control. Así que para ello, yo la única solución viable que encuentro es una que no le gusta a Estados Unidos, ni a los países árabes, ni al resto de los países, y que es una operación definitiva de Israel contra Hamas en la zona que todavía controla en torno a la ciudad de Gaza. Pero también es una operación que llevaría consigo no solamente muchas muertes de miembros de Hamas, sino también se arriesgaría la vida de muchos soldados en ella.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declaró el lunes que su país no tiene ambiciones territoriales en el Líbano, pero que el ejército no se retirará ni un milímetro hasta que el grupo terrorista Hezbollah sea desarmado. Estas declaraciones se produjeron el mismo día en que el jefe del Comando Central de Estados Unidos se reunió con el presidente y el jefe militar del Líbano en dicho país, días después de que Jerusalén y Beirut firmaran un acuerdo marco destinado a poner fin a su conflicto, una medida que ha sido criticada repetidamente por Hezbollah y sus aliados. El acuerdo compromete al Líbano a restablecer la soberanía sobre su territorio mediante el desarme verificado de los grupos armados no estatales y el desmantelamiento de la infraestructura asociada, lo que permitirá una retirada israelí progresiva. El presidente libanés, Joseph Aoun, declaró el lunes que el ejército de su país planea desplegarse hasta la frontera con Israel en sus esfuerzos por desplazar a Hezbollah. Mientras tanto, Israel volvió a atacar objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano durante la noche del lunes, en respuesta a los ataques del grupo terrorista contra sus fuerzas en la zona. Por otra parte, un soldado israelí resultó gravemente herido en una explosión ocurrida el lunes en la misma zona.
Bueno, y aquí el comentario pues se parece bastante al inmediatamente anterior a este, cuando hablaba de la Franja de Gaza y del grupo terrorista Hamas. Aquí no va a haber nadie que desarme a Hezbollah si no es el propio Israel. Y para desarmar a Hezbollah, lo primero que se tiene que lograr es la caída o la interrupción del flujo de armas y de soporte económico de Irán hacia el grupo Hezbollah. Una cuestión, yo sé que me repito más que el ajo, pero la gente todavía no entiende y sigue repitiendo consignas que no tienen ningún sentido. Hezbollah no es un grupo palestino. Lo repito, Hezbollah no es un grupo palestino. En el Líbano no hay palestinos, solamente había y hay todavía palestinos desplazados en los campos de refugiados, pero ellos no son los miembros de Hezbollah. Hezbollah es un grupo, una facción, que dentro de la religión musulmana es afín al chiismo o la vertiente chiita que también profesan en Irán. Y han sido creados por Irán ante el desalojo que Israel llevó a cabo de las milicias de Fatah, que son los que ahora gobiernan en la Autoridad Palestina, y otros grupos terroristas internacionales que tenían dominados el sur del Líbano, en lo que se conocía como Fatahland, o sea, la tierra de Fatah. Cuando salieron esos terroristas y la cúpula se refugió en Túnez, antes de ser reivindicada por muchos países como el interlocutor civilizado y válido de Israel para la creación de un Estado palestino, después de que fueran expulsados del Líbano, pues ocuparon el lugar estas milicias financiadas, organizadas por Irán. Estamos hablando de los años 80 y estamos hablando de una milicia que está no solamente pagada y armada, sino que también Irán ha fijado los objetivos. Y fíjense y revisen la historia, porque estamos hablando desde mediados de los años 80 y en los años 90, en el año 92, atentado contra la Embajada de Israel en Argentina, muy lejos de allí. Llevada a cabo ¿por quién? Por Hezbollah, por órdenes de Irán. En el año 94, dos años después, ataque contra una institución judía, no israelí, institución cultural judía, AMIA, que todavía se debate en los tribunales y tienen en su lista de personajes a los que tienen que interrogar desde el año 94, es decir, hace 32 años, al actual jefe de la Guardia Revolucionaria. Bueno, evidentemente los objetivos de Irán iban más allá no solamente de no reconocer al Estado judío y ni siquiera de hacerlo desaparecer, sino también objetivos antisemitas globales. Por eso atentaron en Argentina, donde era más fácil que hacerlo en Israel. Todo esto viene a corroborar de que Hezbollah no es un ente independiente, sino que es un órgano más, un tentáculo más del pulpo de Irán, de la misma manera que Hamás era y sigue siendo un tentáculo de ese mismo pulpo. Hasta que no se derroque al gobierno teocrático de Irán, esta situación no se va a acabar, no se va a llegar a una paz consensuada ni en la Franja de Gaza ni, desgraciadamente, en el Líbano. Para desgracia no solamente de los gazatíes, sino también de los libaneses, que ni siquiera en alguna proporción tienen absolutamente nada que ver con el chiismo, y algunos de ellos, por lo menos alrededor de la mitad del país, ni siquiera con el Islam.
El primer ministro, Benjamín Netanyahu, condenó enérgicamente el martes al rabino ultraortodoxo que insultó al jefe del ejército Shamir durante una protesta contra el reclutamiento militar en Bnei Brak, y afirmó que incluso cuando hay desacuerdos entre nosotros, no hay lugar para la incitación grave contra las fuerzas de defensa de Israel y sus comandantes, que nos protegen a todos. El lunes el rabino lo maldijo, que su nombre y su memoria sean borrados. El rabino Aryeh Yazdi también dijo a los manifestantes en la ciudad israelí central que Israel era un país impuro cuyo ejército adoctrina a la gente para que cometa los pecados más graves de la Torá. El partido político Sas anunció que estas declaraciones no reflejaban las opiniones del partido ni del Consejo de Sabios de la Torá.
Ya, yo no tengo mucho que comentar aquí. La verdad es que es vergonzoso. Vergonzoso que un judío en este caso ultraortodoxo y perteneciente a un partido que está en el gobierno, no olvidemos eso, porque esta persona que hizo estas declaraciones, que son el insulto máximo dentro de la religión judía, que su nombre y su memoria sean borrados. Esto es lo que se dice cuando alguien, por ejemplo, tiene que mencionar históricamente a la figura de Hitler, pues dicen, imachmo, que se borre su memoria, que se borre su nombre. Pues esto decirlo del jefe del ejército, no porque el jefe del ejército sea un héroe nacional, sino porque es otro judío, que está defendiendo a los judíos y los está defendiendo a ellos para que no los masacren. Y esta persona alenta a las multitudes de sus seguidores, que realmente no solamente están rebelándose contra el servicio militar, sino que se están rebelando contra los otros judíos que viven en Israel. Es que esto es, yo creo que es algo que nunca se había llegado a dar y que ha hecho saltar las alarmas, incluso, como menciona la noticia, dentro de los propios partidos ultraortodoxos que forman coalición de gobierno con Netanyahu y, en las palabras también, de Netanyahu.
Así finalizamos este informativo en Radio Sefarad, donde mañana les esperamos con más noticias.